Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Sergio Sánchez y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Los incendios por toda España, la dimisión de Adriana Lastra y un dato económico muy revelador. Los concursos de acreedores rozan en estos 6 meses de año que llevamos la misma cifra que en todo 2021. El pasado sábado, hoy por orden, bien temprano me comí casi de sopetón el atascazo por el incendio del puerto de Mirabete en Extremadura. Nada más pasar Navalmoral de la Mata, miles de coches colapsados, lógicamente, por el corte total de la autovía de la Nacional 5. Los hidroaviones cargando y descargando agua, vehículos de la UME viajando desde Madrid y, lo más importante, el fuego arrasando el impresionante parque de Monfragüe. Y me acordé, comiéndome el atasco, de una de esas sandeces con las que nos suele despistar la política y, en aquel caso, un genio, Íñigo Errejón. La eterna promesa progresista y reformista fue durante el incendio de Pujerra en Málaga hace un mes. Dijo aquel figura en plena campaña de las andaluzas, comillas: "Acuso de negligente al gobierno andaluz del PP. Es un desastre porque esto se apaga antes". Y puso el foco en el abandono de los bosques. El gobierno del PP llega tarde, no cuida de su tierra. Los bomberos forestales deberían tener unas condiciones laborales dignas, teniendo en cuenta que están en primera línea de batalla frente al fuego. Cierro comillas. Hace poco, con el fuego de la Culebra en Zamora, desde el gobierno se dijo lo mismo contra el gobierno de Mañueco, PP y Vox, por supuesto. Ni que decir tiene que sobre los desastres en Extremadura o en Barcelona no han dicho ni mu, ni se les espera, como tampoco se espera la vicepresidenta de Transición Ecológica. Y es que los incendios forestales que asolan España de arriba abajo son una hecatombe, gobierne quien gobierne. Luego haríamos bien en despolitizar partidariamente este tema. Algunas consideraciones. Uno, para ecología y medio ambiente, el campo, los montes y especialmente los tesoros naturales. No la moqueta. Dos, no hay nadie por ahí arriba que se dé cuenta de que esto no va de competencias autonómicas. Nadie en su sano juicio se atreve a plantear que la defensa del monte y el medio ambiente es una cuestión nacional. Tres, ¿por qué no dejan a la gente del campo que sean ellos quienes gestionen el campo? Cuatro, los auténticos defensores del medio natural son los agricultores, ganaderos, pastores, cazadores, no los teóricos pijo progres de un ecologismo de salón, los parlamentos, los mítines o los despachos. Y cinco, ¿qué estarían diciendo Pedro Sánchez y Yolanda Díaz si este mapa atroz de fuegos y de ruina aconteciera con el PP en el gobierno? ¿Te imaginas la oposición? Bueno, mientras ahí le tienes, otra vez parapetado tras el rey inaugurando un tren a Extremadura, que en el fondo es otra mentira sobre la alta velocidad. Y por la mañana, en Navalmoral de la Mata, en las puertas de ese incendio, ¿dónde se va a instalar una fábrica de baterías? Menos demagogias, más decisiones sobre el terreno y menos sorteradas y frasecitas hechas. Los incendios forestales son una catástrofe sin paliativos. Es la ruina absoluta para generaciones. Lo del cambio climático es verdad, pero la inacción política y administrativa por desinterés también. Segundo asunto, con una importancia relativa pero que tiene su morbo político. Adriana Lastra dimite como número 2 del PSOE en plena guerra con el número 3. Lo dicho, como verán las encuestas, sinceramente habrá pensado: yo no me como este marrón. La hasta hoy vicesecretaria general del PSOE dice que deja el cargo por motivos personales. Al parecer está embarazada, pero desde hace meses hay un enfrentamiento con Santos Cerdán, el secretario de organización del partido. Vamos a ver. Ni que decir tiene que lo primero es lo primero, y si ella considera que debe frenar, porque sí, el embarazo y su baja laboral, faltaría más. Dicho esto, varias claves. Uno, Adriana Lastra no es Angela Merkel. No, no es Benazir Bhutto ni Michelle Bachelet. Es diputada, y lo va a seguir siendo, No creo que se lo vaya a echar de menos en la alta política española ni europea, lo digo como lo siento. Dos, las encuestas son muy difíciles de digerir, salvo para tezanos, que como ella están enamorados de su Sanchida. Y si a las encuestas le unes los resultados en Madrid, Castilla, León y Andalucía, pues ya ni te cuento. Tres, en este sentido, Adriana Lastra debe pensar que una retirada a tiempo es una victoria, y es que su futuro no era muy halagüeño. Cuatro, ¿por qué? Porque Sánchez no tiene piedad. Todos tienen la culpa menos él. Su Sanchidad es tal su nivel de perfección que solo él sobrevive, resiste, aniquila y renace. Y cinco, Santos Cerdán, el personaje clave. Hace unos años alguien me dijo, mira, no te engañes. Ni Adriana Lastra, ni Ábalos, ni las vicepresidentas del gobierno, ni ahora Bolaños. Sánchez solo confía en una persona. El casi desconocido Santos Cerdán, diputado socialista por Navarra, auténtico Rasputín en el cerebro de su Sanchidad. Para identificarlo, es un señor que se sienta detrás de Sánchez en el Congreso, eso sí, dos filas detrás, como para que no se note. Ah, y mi postdata. Los concursos de acreedores rozan ya el total de concursos de todo 2021, solo en estos seis primeros meses del año. Leo en The Objective que a partir de las estadísticas de los registradores, a 30 de junio se solicitaron casi 4.300 concursos de acreedores por empresas españolas. Casi el 80% de los concursos presentados durante todo 2021. Se prevé que las solicitudes, o sea, las quiebras, aumenten a mayor ritmo a partir de ahora, porque ya ha expirado la moratoria concursal que paliaba los efectos de la pandemia sobre esas empresas españolas. Esto sí que es un buen termómetro, ¿eh? Los concursos de acreedores en seis meses, igual que todo el año anterior. Luego en economía profundizamos.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Álvaro García el resto de noticias de este lunes. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Los incendios forestales en España nos han dejado ya dos fallecidos.
Un pastor y un brigadista han muerto en el incendio de Zamora, que sigue descontrolado y ha obligado a evacuar a unos 3.000 vecinos. En Galicia, más de 11.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego, mientras en Extremadura, tanto el de Las Hurdes como el de Casas de Mirabete ya se encuentran en fase de estabilización.
El Instituto de Salud Carlos III estima en más de 500 las muertes atribuibles a las altas temperaturas en España.
Ojo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dice que es una estimación y no registros de defunción con causa concreta de muerte. La mayoría de estas se han producido durante este pasado fin de semana. Más del 50% de los fallecidos tenían más de 85 años.
El rey emérito Juan Carlos podrá recurrir en Reino Unido el fallo que le denegó su inmunidad.
Ahora se inicia un proceso legal para establecer si puede gozar de inmunidad ante la demanda, por supuesto, acoso que presentó Corina Larsen en marzo. En ese momento, el Tribunal Superior consideró que no podía recurrir porque los hechos se produjeron en el ámbito personal y que ya había abdicado.
El primer ministro italiano Mario Draghi firma con Argelia un contrato gasístico de 4.000 millones de dólares.
Italia consigue reducir la dependencia del gas ruso y se convierte así en el principal cliente del país africano, sustituyendo a España. Ambos países han acordado otra quincena de acuerdos relacionados con la economía, la justicia y la seguridad.
El jurado del juicio de Marta Calvo se retira a deliberar tras recibir el objeto del veredicto.
Tendrán que responder a unas 700 preguntas para emitir su veredicto, que ha de ser revisado por la presidenta del tribunal. Jorge Ignacio Palma está acusado de la muerte de Marta y otras dos mujeres, así como de abusar sexualmente de otras siete víctimas más.
Los pasajeros internacionales crecen en junio más de un 85% respecto a 2019.
Nuestro país recibió más de 8 millones de turistas de todo el mundo a pesar del aumento de los precios. La mayoría de ellos han sido británicos, aunque también hay alemanes e italianos. En cuanto a los destinos preferidos, Baleares, Madrid, Cataluña y Canarias.
Detenido el presunto autor del secuestro de un niño de 11 años en Francia.
Ha sido arrestado en Fuengirola y estaba siendo buscado por la policía francesa. Es un peligroso delincuente dedicado al tráfico de drogas. Se ha decretado su ingreso en prisión a la espera de realizar los trámites para su extradición.
La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Marbella.
La pelea al interior del local se ha saldado con hasta cuatro personas con heridas de bala. El presunto autor de los disparos está ingresado en el hospital en estado grave y bajo custodia policial. También ha sido detenido otro joven de 26 años por su implicación en el tiroteo. Y nos quedan los deportes, Álvaro.
Sí, en fútbol, Robert Lewandowski ya está en Miami junto con los que van a ser sus nuevos compañeros del Barça. Ya ha pasado el reconocimiento médico y está a la espera de ser presentado de manera oficial. En básquet, el Real Madrid ha confirmado la vuelta del chacho Sergio Rodríguez. En el Tour, hoy jornada de descanso antes de que lleguen los Pirineos. Y ya tenemos la primera medalla en el Mundial de Atletismo que se está celebrando en Estados Unidos. Asier Martínez ha conseguido el bronce en la final de los 110 metros vallas.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Comenzamos la semana con un ligero descenso de los termómetros, sobre todo en el oeste de la península. Es cierto que hoy hemos tenido aviso rojo en Navarra y País Vasco, pero eso va a cambiar a partir de mañana. En la mayoría del país pasamos del calor de los 40 grados al calor de los 30, que es algo más normal, y en algunos lugares incluso menos. Por ejemplo, en Orense dejamos atrás los 42 grados de hace unos días y tendremos 28 de máxima. En Bilbao, 40 grados el fin de semana y mañana 28. De este descenso no se van a librar en Aragón y La Rioja, donde todavía se alcanzarán los 40 grados.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En este espacio solemos mirar hacia temas que pueden pasar desapercibidos en la avalancha de información que genera, claro, el tema Sol, la guerra de Ucrania. Mira, volvemos a mirar hacia Argelia y Marruecos. El gobierno nos ha dejado lamentablemente en medio. ¿Qué ha pasado en estos últimos días con este tema? Enrique Cerveto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues mira, en este pulso del que hablábamos, pues tenemos aquí una situación muy ventajosa para Marruecos. Fíjate, el viernes pasado se decidió en el seno de la Unión Africana cuál iba a ser la sede de la Agencia Africana del Medicamento, que quiere ser una equivalencia, claro, a medida de las capacidades de los africanos, de la europea EMA, de la que tanto hemos hablado durante la pandemia. Pues bien, Argelia era uno de los candidatos y había añadido a su candidatura una oferta financiera muy potente. Históricamente Argelia ha sido, junto a Sudáfrica, la gran hacedora dentro de la Unión Africana, pero desde que Marruecos regresó a la organización, la diplomacia de Rabat trabaja también a toda máquina. El resultado en este caso es que la Agencia Africana del Medicamento no se instalará en Argel, sino en Kigali, en Ruanda, un país pequeño y pobre, pero también muy bien conectado con Israel, que es el principal aliado de Marruecos ahora. El resultado de la votación, fíjate, fue realmente humillante para Argelia, que fue derrotada por una diferencia pues de 8 a 2, que es una barbaridad en una situación así. Y hablando en términos futbolísticos, ¿qué sería? Ayer mismo llegó a Argel el presidente de la Confederación Africana de Fútbol, la CAF, porque Argelia tiene que organizar el campeonato continental del año que viene, y el presidente de la CAF confirmó lo que ya había adelantado indirectamente, y es que no admitirá como miembro al Sáhara Occidental como quería Argelia. Se ve claro que la apuesta de Marruecos por Estados Unidos e Israel está dando mucho rendimiento y que en este momento Argelia está perdiendo muchas posiciones.
Caramba, interesante. Oye, cruzamos el Mediterráneo, nos vamos a los Balcanes. ¿Qué quieren aprovechar sobre la guerra de Ucrania? ¿Por qué, entre comillas, les viene bien este desastre?
Bueno, porque la Unión Europea le ha abierto las puertas, ha convertido en candidato a Ucrania, y hay países que estaban en la lista de espera también y han dicho, hombre, pues aquí hay que correr nosotros también. Y aquí hay dos ópticas. La positiva es que en cuanto se le ha concedido ese estatuto a Ucrania, pues los dirigentes de Macedonia del Norte y de Bulgaria, que no eran capaces de ponerse de acuerdo sobre matices de la interpretación de su historia común, pues enseguida ha decidido que pelillos a la mar y a la velocidad del rayo han dicho que ya están de acuerdo para permitir que Macedonia inicie las negociaciones cuanto antes. El otro lado de la moneda, sin embargo, tenemos a Serbia, que se está hartando de esperar y se deja acariciar por China, que ayer precisamente efectuó con toda fanfarria el primer vuelo directo entre Pekín y Belgrado, como señal del acercamiento creciente del gigante asiático. Esto, fíjate, aunque se refería a Iberoamérica y a los planes precisamente de recuperar la influencia europea en aquella región donde China se ha convertido también en el principal socio comercial, el propio Borrell lo ha dicho esta misma tarde en una rueda de prensa aquí en Bruselas. En política internacional los vacíos se llenan enseguida. Y China esto pues lo hace muy bien.
Caramba, los dos muy interesantes. Enrique Cerveto, como siempre, gracias, compañero.
Un abrazo.
Adiós, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Raymond Torres es director de coyuntura de Funcas. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. La Fundación de Cajas de Ahorro ha avisado de una fuerte desaceleración de la economía española para después del verano y recorta al 2% la previsión de crecimiento de nuestro PIB para el 2023.
Pero ya del 0% en el cuarto trimestre bajo la hipótesis de precios energéticos estables. Es decir, que si bastaría con que crecieran más esos precios energéticos para efectivamente tener un trimestre negativo.
José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Tras la reunión en Bruselas para afrontar cuestiones sobre energía y sanciones a Rusia, ha asegurado que España está mejor preparada que otros países para afrontar un posible corte de suministro de gas.
Los españoles tienen que ser conscientes de que estamos ante una crisis global, que no le debe nada a ninguna decisión del gobierno español ni de la Unión Europea. Está causada por la decisión de un solo hombre y su guerra, que es Vladimir Putin. Pero esa crisis global, evidentemente, afecta al mundo entero y España está en el mundo. Y, por supuesto, el incremento de precios afecta a todos los países de Europa. Lo que sí es que nosotros estamos mejor preparados energéticamente que otros.
Eso de que España está en el mundo es buena, ¿eh? Más, Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
En Televisión Española se ha pronunciado sobre la dimisión de Adriana Lastra como vicesecretaria general del PSOE por motivos personales a causa de su embarazo.
Lo ha dejado meridianamente claro, son razones personales y ustedes vieron la semana pasada en qué está el Gobierno, en qué está el Partido Socialista, que es en dar respuesta a la situación que actualmente vive la economía española.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Ha visitado la zona cero del incendio del Parque Nacional de Monfragüe en Casas de Mirabete. Se ha reafirmado en sus políticas medioambientales y ha atribuido la oleada de incendios a las elevadas temperaturas y a la emergencia climática.
El cambio climático mata personas, como hemos visto. Mata también nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad, y también destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad que se ve afectada por estos incendios: sus casas, sus hogares, sus negocios, su ganado.
¿Qué estaría diciendo si el gobierno fuera otro y él estuviera en la oposición, con toda España ardiendo? El sonido musical, Jennifer López.
Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca.
Dante y Ben Affleck ya se han dado el si quiero en secreto, una boda muy íntima en Las Vegas, que se ha hecho viral a través de las publicaciones de J-Lo en Instagram. La artista del Bronx ha lucido dos vestidos de novia y ya no podrá decir eso de el anillo pa' cuando.
¿Cuándo?
Madre mía.
Madre mía.
Qué chiste más malo, ha sido horrible. Digo, ¿qué dices?
Pero lo he cuadrado, sí, sí, con la no. música.
¿El anillo pa' cuando? Sí, sí, no. ¿Se le ocurre a ti sola?
Bueno, he de decir que Palomita me ha ayudado un poco.
Palomita, lo
del
anillo para cuando.
Lo del anillo para cuando ha sido cosecha propia,
sí.
Lo siento.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Después de un fin de semana atroz por los incendios forestales, seguimos muy pendientes de los fuegos en Castilla-León, Cataluña, Extremadura, Galicia. Ahora mismo son los lugares más afectados por las llamas. Hoy tenemos que poner especial atención en uno en concreto. Te hablo del fuego que sigue activo en Zamora. Otra vez, en la Sierra de la Culebra. Allí vivíamos hace un mes el peor incendio forestal de la historia de España, con más de 30.000 hectáreas calcinadas. Hace unos días volvió a reactivarse en otro punto, lo ha hecho con mucha violencia, tanta que se ha llevado por delante la vida de Daniel Muñoz Vara, uno de los brigadistas contra el fuego que luchaban por apagarlo. Te voy a contar lo que sabemos, lo que sucedió. Daniel era uno de los brigadistas que trabajaban a destajo el pasado fin de semana en esa provincia de Zamora. El ayer podía ser un día más, pero las fuertes rachas de viento lo complicaron todo. El fuego avanzaba con tanta rapidez que Daniel quedó atrapado, totalmente rodeado por las llamas. No pudo escapar. Uno de sus compañeros volvió a buscarle e intentó sacarlo de allí, pero fue imposible. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha tenido hoy unas palabras sobre el fallecido.
Y me permitirán que aproveche esta comparecencia ante ustedes para expresar la solidaridad y evidentemente el apoyo a todos los que están luchando contra el fuego, a los que son víctimas del mismo y en especial al trabajador fallecido en Zamora en el día de ayer como consecuencia de esas tareas de extinción.
Este miembro de las brigadas antiincendio tenía 62 años, vivía en la localidad zamorana de Ferreras de Abajo. Deja mujer y dos hijas. Daniel tenía una hoja de servicio impecable. Los propios vecinos le calificaron como un buen hombre. Era querido por todo el pueblo. Así hablaba de él aquí, en COPE, Jesús Hernández, el alcalde.
Daniel era un vecino del pueblo que vivía aquí, tenía el domicilio aquí en Ferreras de Abajo. Una persona bastante querida por todos. La verdad es que hasta que no te toca de cerca no te das mucha cuenta. Pues imagínense cómo estamos, ¿no? Pues de luto total, luto total.
Daniel no ha sido la única víctima mortal que se ha cobrado este incendio en Zamora. Hoy hemos conocido la muerte de un pastor, un ganadero que se encontraba en el monte con sus animales. Este hombre tenía 70 años, llevaba desaparecido desde ayer por la mañana. Las llamas también lo rodearon y tampoco consiguió escapar. Su cadáver ha sido encontrado esta mañana junto a una parte del rebaño. Reses que tampoco huyeron. Con el de esta mañana ya van 17 municipios zamoranos evacuados. La situación para los vecinos está siendo desesperante. Otra vez, un mes después, así lo expresaba una vecina de Losacio.
Chicos, lo siento, pero es que esto es lo que hay. Ese es el pueblo. No podemos ir hacia Tábara porque está todo así. Y no sabemos dónde ir. Estamos todos parados aquí, o los que podemos, porque no sabemos dónde marchar, chicos. Se ha quemado todo, chicos.
Qué horror. Te puedes imaginar cómo lo están viviendo estos vecinos. No es para menos. El incendio se ha llevado por delante dos muertos. La de Daniel, ese bombero que trabajaba para sofocar las llamas, y la de un pastor que huía con sus animales. Seguiremos atentos a las noticias, a los trabajos de extinción, y seguiremos atentos, cómo no, a esa gente que lo ha perdido todo. Damos un paseíto por las redes. Estáis comentando la dimisión de Adriana Lastra como vicesecretaria general del PSOE. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Hablas de ello en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en @expositocope, o en Instagram, en exposito-cope. Nos dice Isabel: creo que los motivos que alega son suficientes, ahí no me meto, pero también digo que espero que la persona que le sustituya mire un poquito más por los españoles. E Israel: me gustaría saber por qué dimite realmente. Yo creo que hay más cosas que no sabemos: el resultado electoral en Andalucía, los choques con los socios de gobierno y dentro del propio partido. Algo habrá, digo yo.
Tiempo de tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Ángela propone temas.
Yo creo que tenemos que hablar en tiempo de tertulia de los incendios que están asolando todo el país, por desgracia, y también de otra de las noticias del día, que es esa dimisión de Lastra y los motivos que la llevan a dejar el cargo en Ferraz: guerras internas de poder, un embarazo de riesgo, las razones y la explicación que ella misma ha querido trasladar. Y yo también hablaría hoy a la decisión de la justicia británica que le va a permitir al rey don Juan Carlos recurrir esa decisión donde no se le reconocía la condición de la inmunidad frente a la demanda de acoso que le interpuso Corina Larsen. Hasta luego, compañeros.
Venga, luego hablamos, Ángela. Hoy en el tema del día vamos a hablar con Luis de Grandes, un personaje de la transición que vivió en primera persona momentos clave de nuestra historia reciente. Nos va a presentar aquí en La Linterna su último libro, Testigo de un Tiempo. Ya verás qué charla más interesante. Seguro, con la que está cayendo, seguro que aprendemos mucho. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, corre, apúntatelo, es el 600544555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en exposito-cope.
Deportes en La Linterna dentro de 4 minutitos. Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, nos vamos a marchar directamente a Estados Unidos para conocer la última hora de Robert Lewandowski. ¿Qué día se le va a presentar finalmente? Porque ya sabes que ha sido aplazada la presentación en el día de hoy. También vamos a marcharnos a Los Ángeles para saber qué espera el Real Madrid. Nos vamos a dar una vuelta por los fichajes de la jornada y también por los encuentros amistosos que están jugando los equipos de primera y segunda división.
Empieza el lío. Te espero, Manolo.
Muy bien, aquí estamos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesterol. Esteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio.
Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.